acá tarde. Ah, está llegando.
Está llegando el ingeniero. Van a estar resultados. Pásale.
Felipe Pérez Robles, presente. Roberto Molina Salazar,
presente.
Oscar Alfredo España Ramos,
presente.
Licenciada en Educación Marta Maldonado Esqueda. Licenciado David Alejandro Michel Rosales,
en representación.
Estaba aquí su suplente, acaba de salir. Ingeniero Luis Rodrigo Paredes Carranza nos habló que se en unos minutos más se incorpora aquí con nosotros. El licenciado en Educación Airán Arlet Romo Silva. Licenciado Diego Beltrán González.
Presente.
Ciudadana Yolanda Martínez Llamas.
Presente.
Ciudadana Carmen Martínez Velázquez.
Presente.
Ciudadana Sara Ruiz Hernández. Ciudadana Velázquez. Ciudadano Roberto Ibarra Moreira. Ciudadano Carlos Rodríguez Delgadillo. Ciudadana Corina Pinto Hernández. Licenciado Alejandro Alcázar Pellicer. Se encuentra el licenciado Saúl en representación. Ciudadano Omar Alejandro Martínez Hernández. Licenciado Roberto Pérez Vargas. Y licenciado contador público José Pablo Márquez Beltrán.
Presente.
Tenemos 13 consejeros presentes de los 19. Por consiguiente, contamos con coro legal para sesionar. Presidente. Continuando con el orden del día, como primer punto, lista de asistencia y declaración del coro legal. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión ordinaria del Consejo de Administración de CIMAPA. Número 4, presentación, estudio y en su caso aprobación de la propuesta de cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal 2018 por los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas residuales para su presentación oportuna a la Comisión Tarifaria, de conformidad con el artículo 12, fracción 7 del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chapala, Jalisco. Número 5, presentación, estudio en su caso aprobación de la firma del contrato entre el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala y la cooperativa Acrimes para otorgar créditos a personal de CIMAPA con descuentos vía nómina. Número 6, presentación y en su caso aprobación para su publicación del formato del contrato de adhesión para los usuarios de CIMAPA elaborado con la asesoría jurídica de la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua. Número 7, presentación y en su caso aprobación por este Consejo Directivo de CIMAPA de la solicitud de pensión del empleado José Reyes Rivera Aguilar. Número 8, informe de su servidor como director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala sobre la autorización en sesión de cabildos del H Ayuntamiento para pegarnos al decreto 26267. 51 diagonal 17 para realizar descuentos hasta el 35% de los recargos a los usuarios con rezago. Número 9, asuntos varios, sesión abierta al quórum. Número 10, firma de acuerdos. Y número 11, clausura de la sesión.
Bueno, las 11:49 ya, el lunes 30 de octubre, aquí en las instalaciones del
gobierno municipal, damos iniciar los trabajos de este consejo municipal de agua potable y alcantarillado del municipio de Chapala. Por lo tanto, todos los acuerdos que sean tomados aquí serán válidos y legales.
Novena sesión.
¿Cómo?
Novena sesión.
Novena sesión.
Aquí durante la administración, Simón.
Sí. Entonces, iniciamos con el orden del día, lista de asistencia, la cual ya pasamos y contamos con foro legal. Como punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Los que estén de acuerdo en que trabajemos con el orden del día que les acabo de dar lectura, favor de manifestarlo levantando la mano.
¿Hay asuntos legales?
Sí, señor. Por unanimidad, presidente. Siguiendo con el orden del día, el punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la octava sesión ordinaria del Consejo de Administración de CIMAPA. De todos es conocido la sesión anterior, si pudiera ser posible que omitiéramos este punto, lo diéramos por... Si no, hay que leerla toda. Los que estén de acuerdo en que... Por favor, de levantar la mano. Por unanimidad, para darle seguimiento. Como cuarto punto, presentación, estudio y en su caso aprobación de la propuesta de cuotas y tarifas para el ejercicio fiscal del 2018 por los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y distribución final de aguas residuales para su presentación oportuna a la Comisión Tarifaria, de conformidad con el artículo 12, fracción 17 del reglamento para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Chapala. Como me dan en los paquetes que les entregamos para la sesión, por ahí encuentran el estudio de tarifas de agua potable para el ejercicio fiscal 2018 para el municipio de Chapala, quien tuvo a bien a realizar el licenciado Saúl, comisionado de la CEA, de la Comisión Estatal del Agua. Año con año, este organismo estatal nos apoya con este estudio en base pues al 101 de la Ley Estatal del Agua, si no me equivoco, licenciado.
Sí,
¿sí? ¿Sí? Entonces, pues si quieren que aquí el licenciado nos dé cuenta de tal.
Concluye con un con lo que viene siendo el índice y luego posteriormente por ahí viene la exposición de motivos. Seguido de antecedentes, una parte de información financiera, que es la parte de los egresos, cuáles son los egresos que tiene el sistema. Nosotros partimos, si se fijan de ahí, con información financiera del año 2016, puesto que es el año, un año de completo de los 12 meses ya transcurridos. De ahí hacemos la proyección a 2017 y posteriormente 2018. ¿Qué es el año que nos interesa, 2018, dado que es el año en que se proponen las tarifas? Damos nuestro seguimiento a lo que nos señala la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios, en el artículo 101 bis, en donde nos señala que debemos de determinar las tarifas con base a los costos. Esto nos lleva a que nosotros, por ahí en su página número 8, tienen en el cuadro número 5 lo que le cuesta al sistema de agua potable producir cada metro cúbico. Estamos viendo de ahí que el precio es de 13 pesos con 07 centavos. Con ese precio, en la cuadro número 6, ya vienen por ahí cuál es el precio promedio por cada metro cúbico en la penúltima hoja y en el penúltimo cuadro del cuadro número 6 y un cuadro anterior ya viene por ahí también cuál es el precio que se debería de proponer haciendo referencia y tomando como base lo que nos señala la ley del agua para estar feliz con sus municipios, como repito, por el artículo 101 bis. Sin embargo, esos precios no los vamos a proponer nosotros, pero sí debemos de hacer referencia. Y estos en su momento pues pueden representar cuál es el monto a los que deberían llegar las tarifas para que el sistema de agua de CIMAPA pueda ser sustentable, es decir, recupere todos sus costos de operación, administración, etcétera. Posteriormente entonces, como no estamos proponiendo esto, si nos pasamos a la página número 9, determinamos nosotros lo que es como segunda alternativa el factor de actualización. El factor de actualización lo ven ustedes con 1.0738. Esto si lo llevamos a términos porcentuales, representa que la propuesta de tarifas, la propuesta mínima de incremento es el 7.38%. ¿Cómo quedarían las tarifas con esas 7.38? En la página número 10, ven el cuadro número 8. Por ahí viene cuál es la tarifa que actualmente está aprobada en su publicación tarifaria del año 2017. Y por ahí a continuación también viene el cuadro donde dicen cómo quedarían las tarifas para el ejercicio 2018 con ese incremento del 7.38. De tal manera pues, entonces, si vemos las clasificaciones del uso habitacional, que es la mínima, intermedia, genérica y alta, miría con cada una de ellas, la mínima tendría un incremento de 9.61 pesos mensuales, la intermedia de 14.46 pesos mensuales, la genérica de 16.61 pesos mensuales y la alta con 32.10 pesos mensuales. Debo de señalar aquí, hacer una pausa, que de acuerdo al padrón de usuarios de CIMAPA Chapala, ellos tienen la gran concentración de las tomas de uso domésticas en la mínima. Es decir, al cierre del año 2016 tenían registrados 15.637 tomas de uso doméstico de cuota fija, de las cuales 10.872 estaban en la clasificación mínima. Y entonces, en consecuencia, estamos hablando que si se aprueba ese porcentaje de incremento, a 10.872 viviendas tenían un incremento de 9.61 pesos. Seguido, en cuanto al número de tomas, continuarían las clasificadas en la genérica, que son 4.120 tomas. Estos tendrían un incremento de 16.61 pesos mensuales. Si se fijan también, hay una última columna en ese cuadro número 8, que es cómo impactaría a los usuarios económicamente al día, o sea, cuánto representa ese incremento por día. Bien, no voy a mencionar todas, únicamente las que ya señalé, que es donde hay mayor concentración de tomas, y entonces en la mínima tendrían un incremento, o estaríamos impactando al bolsillo de los usuarios con 32 centavos por día y a la genérica con 55 centavos por día. Sabemos también que hay tomas que tributan bajo el régimen de servicio medido. A esas, bueno, pues el porcentaje propuesto sería el mismo, el 7.38. Aquí no podría yo señalar cuál será el impacto, porque aquí estaríamos sujetos al tipo de consumo que cada vivienda tendría, o sea, en cuántos metros cúbicos estaría consumiendo cada mes cada vivienda. Eso pues ya tendríamos que dejárselo a cuestión del usuario, de sus hábitos buenos o malos de consumo. Sin embargo, bueno, la propuesta, de acuerdo al estudio, que como ya lo dijo el licenciado Felipe, el estudio que realizamos ahí en CEA, lo que estamos proponiendo sería un 7.38% de incremento mensual. No sé, hasta aquí me gustaría hacer una pausa para saber si alguien más tiene algún comentario, alguna duda sobre sobre el estudio. Muchas gracias. Es correcto.
Con la administración de usuarios con régimen de cuota fija hasta que financiera y técnicamente sea posible cambiar la administración a régimen de servicio vendido al 100%. Número 2, realizar una reclasificación de usuarios con base en un censo de los servicios que refleje las condiciones reales de uso. Esto lo hacemos constantemente cuando tenemos duda con alguno de los usuarios, vamos y hacemos una inspección para recalificar el uso del agua. De lo contrario, si encontramos que las características de la vivienda son mayores a las que tiene registradas, bueno, lo invitamos a reclasificar o, en su defecto, que ponga medidor para que sea una tarifa más justa, tanto para él como para el sistema. Como punto número 3, se propone incrementar las tarifas de cuota fija que actualmente se aplica a los usuarios de uso habitacional y no habitacional en un 7.38% en general y en la clasificación que le corresponde según el resultado del estudio tarifario realizado con base a lo establecido en la Ley del Agua del Estado de Jalisco y sus municipios. Eso es lo medular, pues, del estudio. La recomendación es de un aumento del 7.38%. Punto número 4, el régimen de servicio medido habitacional, la dotación máxima para el primer rango de consumo se propone continúe en 10 metros cúbicos mensuales, en atención a lo señalado en el artículo 99 del reglamento para la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus municipios. Cobrar menor al salario mínimo mensual y una dotación máxima de 10 metros cúbicos mensuales. Punto número 5, se plantea como condición que el nivel de eficiencia mínimo de recuperación de la facturación sea del 80% para el término del 2018. En este sentido, el mes pasado nosotros realizamos un análisis de qué tanto teníamos de rezago, y de manera general contamos con un rezago del 19%. De manera general hablo de las delegaciones y de la cabecera municipal, y lo hicimos el 25 de septiembre del 2017 y contamos que la cabecera municipal contamos con un 25% de rezago. En Ajijic contamos con un 11% de rezago, en San Antonio un 21%, en Atotonilquillo un 20%, en San Nicolás un 7% y en Santa Cruz apenas un 2%. Santa Cruz casi todos los usuarios están al corriente. Entonces estamos dentro del rango de la recomendación que aquí nos hace el estudio. Y como último punto, no sé, el costo mínimo de cuota fija es superior al costo mínimo de servicio medido tanto en el uso habitacional como no habitacional. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar, licenciado.
Bueno,
porque
yo pudiera agregar, precisamente sobre este último punto, que es que se propone que las tarifas que se proponen para cuota fija siempre van a ser superiores a las del servicio medido. Eso es en la mano de seguir alertando que los usuarios se incorporan al régimen del servicio medido, dado que se tienen buenos usos y costumbres de consumo, pues van a tener una obra como un hijo de bolsillo cada vez.
Muy bien, alguien que quiera hacer un comentario al respecto.
Aquí, por ejemplo, genérico, ¿qué es lo que quiere decir?
Genérico es la calificación del usuario, o sea, está el mínimo, el intermedio, genérico y alto. O sea, la mínimo es para aquellas casas, habitación, eso se calificó cuando se
se hizo por primera vez esta manera de calificar a las casas de habitación, a todas aquellas casas de habitación que tienen cuando muchas dos recámaras y un baño, entran en la cuota mínima, inclusive si son lotes baldíos, entran en la cuota mínima. Luego, si tienen más de dos recámaras y un baño y hasta cuatro conceptos, entran en el intermedio. Después de cuatro hasta ocho conceptos, entran en la genérica. Y ya de ahí en adelante en la alta, pero también dice el reglamento que en ese sentido es mejor ponerle el medidor. Sí, claro. Sí. ¿Algo que quiera agregar alguien al respecto? ¿Están de acuerdo en que se aumenten en 7.38 las tarifas del agua potable para el año
2018? Y allí va a pasar la sesión de consejo de la Comisión Sanitaria, en donde están otros integrantes, hay más participación de la sociedad que de la autoridad municipal. ¿Qué quiere decir? Que esta aprobación todavía va a ser discutida en la Comisión Sanitaria. Y la Comisión Sanitaria es quien da ya la resolución final. Posteriormente, después de la resolución de la Comisión Sanitaria, lo único que seguiría hacer es hacer la publicación en el periódico oficial y en la Gaceta Municipal. Gracias.
Sí. Sí, bueno, hay mucha diferencia, pero también tiene un límite de consumo. Un servicio medido, una cuota mínima, son 1.115 pesos, ¿sí? Podrá gastar solamente hasta 10 metros cúbicos. Si gasta más de 10 metros cúbicos, entonces paga adicionalmente el gasto extraordinario que hace.
Y
si
mucho, lo mencionaba ahorita, se decía que para crear la conciencia y que el resto de los humanos a la altura del agua, entonces tiene que ser como mucha la diferencia entre el costo mínimo de la cuota fija y el costo mínimo. Y eso es como.
Sí, casi el 50%. Pero también hay necesita pues la gente ahorrar agua, porque si no la ahorra, pues va a gastar mucho más que si paga de cuota fija. ¿Sí?
Sí. Una pregunta de pues, ¿sí? Estaba diciendo tienen cuatro,
ya brinca al intermedio.
Por ejemplo, el costo de yo y mi esposa tenemos, no tenemos ni una semana, y otra casa que yo no puedo decir nombre ni nada, tienen otra familia. ¿Qué es la farmacia?
De hecho, de familia, allí es donde recomendamos el medidor. Allí es donde recomendamos
el medidor. El medidor, pero yo soy bien seguro, supongo que el dinero va ganando porque él está tan mal. El dinero va gastado por el medidor y por el medidor.
No, porque si gastas menos de los 10 metros cúbicos o hasta 10 metros cúbicos, ya vas a ahorrar casi el 50% que si pagaras a través de cuota fija. A lo mejor vas a invertir lo del costo del medidor que ahorita es el medidor, la instalación y madero y obra que se ocupa para instalarlo, son 1.178 pesos. Vas a invertirle, pero los años posteriores ya no le vas a invertir, vas a estar pagando una menor cantidad, siempre y cuando tu consumo no se dispare. Y si viven dos personas,
no, yo estoy de acuerdo, no tengo,
ajá,
y el otro va a estar otro de esos partidos, y si alguien es que quiere resolver el no, yo le digo que no lo manda, todo se lo
sí,
claramente, si me preguntes, la propuesta de la instalación del medidor para la ley de la sanidad en el estado, no va a ser en el municipio, en el estado el servicio de agua va a ser medida, o sea, como una instrucción, en algún punto de existe una controversia en cuanto a cómo del servicio. No, tampoco. No estoy contento con cómo es esa tarifa, porque usted dice que lo ha sido mucho. Entonces, desafortunadamente, hasta que no se mira, ya se puede resolver alguna inconformidad en cuanto al precio o en cuanto al volumen que se esté el usuario y que no quita. Entonces, como dice Felipe, si usted invierte un medidor, pues no es un costo, es una inversión que se ha realizado, porque cada vez va a tener un ahorro en el pago del servicio. Estoy de acuerdo, se dice, pero yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en que mi vecino iban a ir más de 5 personas, pues tres a 10, y tiene un mismo costo de más del mío. Pero pues ese va a ser un problema del vecino.
No
entiendo,
¿vale? Yo no puedo italiano.
No,
no,
no.
Yo no puedo decir una palabra. Yo estoy refiriendo a eso porque yo estoy contento con la obra. Pues estoy feliz, no tengo ningún problema. Pero yo veo eso para mí, ¿no?
Sí, definitivamente, como dice el licenciado Saúl, a nivel estatal la ley dice pues que el servicio de agua en todo debe ser medido, o sea, eso es lo más justo para el usuario y para el sistema, porque también nosotros pagamos por cada metro cúbico de agua que sacamos, pagamos, y por cada metro cúbico de agua que se trata, pagamos por metros cúbicos de agua. No pagamos una cuota fija, una cuota mínima, una cuota alta, sino por lo que, por metros cúbicos, tanto que saneemos como que saquemos del suelo, es lo que pagamos. Entonces, entre más tiempo explotamos los pozos, más luz pagamos. Entonces, eso es lo justo. Sin embargo, pues, la ley así está. Y cuando se calificó también, a lo mejor lo más justo hubiera sido haber calificado por número de personas que viven, pero ¿cómo íbamos a comprobar eso? Es bien difícil, bien difícil. Entonces así se estableció, así es como está. Pide la palabra al licenciado.
Hay dos cosas. Uno,
Yo
no estoy el esquema los medidores lo puedes cobrar mes a mes, ¿no? Que también esa es una manera de que de golpe no tener una inversión mayor, que el beneficio puede ser superior a esa inversión. Dos, los contratos nuevos, no sé si tenemos contemplado en que sea obligatorio que tengan ya el servicio medido, porque si no, no vamos a avanzar en este tema. Inclusive, yo de manera personal, yo diría, la tarifa debería de ser todavía mayor para el caso, ¿no?, de los que tienen una cuota fija, porque sería el mecanismo, sería la estrategia para hacer que tuviera su medidor. Porque en este caso, sinceramente, si tiene usted un consumo, son dos personas, yo creo que le beneficia más a la larga, por la vida útil que va a tener ese medidor, a la larga el beneficio.
Eso se lo entiendo a la perfección, se lo entiendo, perdón que lo interrumpa, le voy a decir algo, es muy diferente a que usted me diga vas a gastar 2,000 pesos y en 40 años lo vas a recuperar, a que usted vaya y me lo ponga y me lo cobre en un año o dos. No,
yo creo,
que eso es lo que la gente me pide a mí,
si lo
como vengo aquí a estas sesiones.
En mensualidades, en un año puede recuperar el costo de la inversión. Otra cosa, creo que nosotros, como parte del Consejo de Administración, seríamos los principalmente obligados a contar con el servicio medido, porque con el ejemplo podemos demostrar los beneficios que trae esto.
Hace 3 o 4 sesiones que pasaron, no recuerdo cuántas, dijo, no recuerdo si usted o alguien, para hacer eso tienen que poner redes nuevas en todo el pueblo. Ahora sé que no es obligatorio, No es obligatorio ponerle una automadona si uno la tiene.
Bueno,
ahora yo no estoy quejándome, en ningún momento me estoy quejando lo que me cobra Felipe, en ningún momento. Yo traigo quejas de personas que me dicen, se oye, ya me lo explicó Felipe, me explicó usted, se oye como tonto, ¿sí me explicó? Que una persona, vivan dos personas ya viejas, que a veces ni se bañan porque les puede dar una pulmonía, porque duran, son viejos, ya, ¿me entiendes? Y en otra casa hay cinco niños. Sí, mentalmente tú dices, pues gastas más agua de los vehículos, ¿entiendes? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, yo no estoy en contra de las tarifas que me está dando, yo todo traigo lo que la gente me pide, como buscar que soy el agua aquí. Yo les propongo, si usted me dice que no, pues yo le digo, ¿sabes que no?
No, lo ideal sería coadyuvar para convencerlo, para hacerle ver que a la larga es mejor para él. Y el costo de un medidor, si son 1,000 pesos a lo mejor, lo recuperan en
el un costo que no lo puede ir en medidor, ¿por qué no lo ponen los del agua? Entonces se lo cobran como vayan pudiendo. Y te aseguro que no renuncian y no gritan. El problema es que Felipe le se pongan los si me fijo, y permíteme, y ellos son los que van a decir, ¿cómo me voy a clavar el cuchillo solo? Es lo que ellos piensan, es lo que ellos, yo no estoy entendiendo. Si vengo de un país poderosísimo, en Estados Unidos, ya, no te preguntas, me lo ponen y ellos lo van cobrando de apenas, ¿cómo que?
Y yo le voy a
decir, que se les pidiera el medido y pudieran irlo pagando mensualmente o anualmente, y así es más fácil para todos. Y sí, en Guadalajara no le preguntan, llegan y te ponen el medidor, se lo cobran y siguen. Entonces así evitamos.
Nomás para terminar el comentario, en la administración pasada se ofreció un recurso tramitado a través de SEA para poner cerca de 5,000 medidores, ¿sí? Donde el gobierno federal ponía el 80% de la inversión y el gobierno municipal solamente el 20%. Sin embargo, pues fue rechazado. Hemos visto queremos ver la manera de si podemos entrar a este programa y comenzar poniendo 5,000 medidores en el municipio, o sea, sin ningún costo, el 20% lo absorbería el sistema y sin ningún costo, nada más que pues sí, ahorita lo que estamos haciendo hoy en día, quienes vemos que gasta mucha agua, a lo mejor así como tú dices, esa familia que vive enfrente contigo y vive en 8, y nosotros nos damos cuenta que gasta mucha agua, o principalmente los negocios, que son restaurantes, que sabemos que gastan agua, a ellos sí vamos y les ponemos el medidor conforme pues a la ley estatal del agua, o sea, no pueden decirnos que no, o sea, se lo ponemos. Sí. Ok. Bien, agotado. Consideramos agotados los puntos, entonces someto a consideración un aumento del 7.38% en las cuotas y tarifas del agua potable para el ejercicio fiscal 2018. Los que estén a favor de proponer esto a la comisión tarifaria del Consejo Mexicano Municipal de Agua Potable, a favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente.
Muy bien, ya que se agotó este punto, yo nada más quisiera agregar algo, que una vez elaborado el diagnóstico de estos últimos 2 años, donde hemos tenido la oportunidad de abrir la mayoría de las calles y ver cómo están las venas de los drenajes y el agua potable, quiero decirles que es un rezago muy grande el que existe en el municipio, en todo el municipio, de alrededor de 40 años. Estamos hablando que casi todas las calles del centro, de los centros de población de todas las delegaciones, los drenajes son de barro en algunos casos, en otros de
concreto,
y ya calle que se abre tenemos que cambiar el drenaje, no podemos poner empedrados. Decirles que hemos tratado de apoyar a CIMAPA con el Fondo de Infraestructura Social para el agua y los drenajes, porque la verdad es una necesidad muy grande, y algunas obras de calles para poder taparlas, porque
tenemos que retirar el empedrado actual, tenemos que abrir la calle o las banquetas, lo estamos haciendo con gasto corriente para poder dejar la calle en las mejores condiciones, pero muchas de las calles que se van a abrir ahorita es para cambiar los drenajes del agua, porque en muchos de ellos ya prácticamente no existen, como es en la calle Morelos. El drenaje ya se estaba desviando a las casas, tenía muchos años ahí mojándose en la calle Zaragoza. Entonces sí, debemos de considerar que este aumento es muy necesario, y también considerar en la próxima reunión para el presupuesto de egresos que sí se considere parte del presupuesto para ver qué ajustes se puedan hacer para el mantenimiento de la red de hidrosanitarias en todo el municipio. Ver pues, si le podemos meter más dinero, ver de dónde podemos sacar más recursos y gestionarlo. ¿Sí?
Sí, está bien.
Es todo, era un comentario.
David, nada más usted. Creo que este tema de los contadores ya se había tocado y no se ha cargado. Yo creo que sí es importante, como uno menciona también, si es tesoro, que nosotros debemos de poner ejemplo. Sí, es una buena opción, pero a mí sí me gustaría, Felipe, que si la próxima sesión que tuviéramos, pudiéramos traer algo, no sé si de alguna empresa que haga los contadores o del mismo programa, porque pues ya la administración le queda un año, y yo creo que sería muy importante que si podemos ingresar al programa de los 5,000 contadores, excelente, pero si no, dar la posibilidad de que fuera una empresa y buscar, a lo que dice el señor local San Nicolás, que fuera, se pudiera diferir al plazo más largo que se pudiera, para de alguna manera sí concientizar a las personas de cuidado del agua y entrar a entrar en razón que les puede beneficiar, como el caso que está planteando el concreto señor, y así podemos ayudar a todos, porque sí, yo creo que sí debemos de atravesar uno de los contadores, que es importante. Y no sé si en la próxima sesión ya pudiéramos tener algo antes de que se nos vaya el tiempo de la administración.
Okay, vamos a ver.
También se encuentra el machote, el macho del convenio para otorgar los créditos mencionados. Este mismo fue revisado por el
sindicato, ¿no?
Sí, pero fue revisado por el sindicato, también fue revisado por la dirección jurídica del municipio, ¿sí? Entre los puntos importantes, pues, de otros, ya antes se había hecho un convenio con esta empresa, pero entre los puntos importantes que tiene este contrato es la tasa de interés, la cual les cobraría en el 20.88% anual, masiva, les pueden prestar hasta 30,000 pesos y lo que legalmente les pueden prestar es hasta 40% de su salario mensual. ¿Sí? Entonces prácticamente son los puntos importantes. Los demás pues son son cláusulas de rigor tanto de la cooperativa como del sistema, en beneficio pues del trabajador y para asegurar ellos que se les pague, ¿no?
Entonces, nada más pedirte ahí, Felipe, que si estén atentos de que lo que se descuente a los trabajadores sea inmediatamente abonado a la empresa.
Sí, no se vayan, tenemos 15 días con la empresa que estamos trabajando, que es Ayúdate. Estamos al corriente, de verdad, administrador. Estamos al corriente en el pago de los préstamos a Ayúdate. No tenemos ningún retraso, o sea, tenemos 15 días para pagarles y se les pagamos sin ningún problema. O sea, así como se lo rebajamos al trabajador. Así es, o sea, no, para que no suceda lo que no. Entonces, someto a su consideración quienes estén de acuerdo en aprobar que firmemos este convenio, a favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente. Siguiendo con el sexto punto del orden del día, dice: presentación, estudio y en su caso aprobación para su publicación del formato del contrato de adhesión para los usuarios de CIMAPA, elaborado con la asesoría jurídica de la Dirección de Apoyo a Municipios de la Comisión Estatal del Agua. También por ahí en sus paquetes encuentran el esqueleto del contrato que en adelante firmarían todos los usuarios del sistema. Quiero decirles que esto pues fue a recomendación de la Comisión Estatal del Agua. Desde que nació el reglamento en 2014 para los servicios de agua potable y alcantarillado, no se modificó el contrato que hoy en día existe, que es este. ¿Sí? Entonces, la recomendación es actualizarlo de acuerdo al reglamento, y así se hizo. Entre los principales puntos trae los principales puntos que trae vienen también acá en el reglamento. O sea, está en base pues al reglamento y a la ley estatal del agua, el contrato este. Inclusive el contrato en una de sus últimas cláusulas dice: el usuario y el CIMAPA están de acuerdo en que el presente contrato se regirá a lo establecido en el reglamento para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y saneamiento del municipio de Chapala, CIMAPA, y el resolutivo de la comisión tarifaria en vigor, así como otras disposiciones legales aplicables. También algo importante que trae este contrato es que se declara la situación jurídica del organismo, así como del usuario, ¿no?
Entonces esto es de cajón, todo el mundo va a tener que firmar
esto. Todo el mundo va a tener, o sea, de hecho, los nuevos tendrán que firmar este, y los que ya existen, ajá, también vamos a implementar por ahí cuando estemos cobrando, que nos firmen el nuevo contrato, para que todos estén registrados por este nuevo contrato. Nuestra obligación, después de que sea autorizado por este consejo, tendríamos que publicarlo para que tenga efecto legal.
Para que todo el mundo se dé cuenta.
¿Sí? Entonces, para no darle más, someto a votación, quienes estén de acuerdo en que se autorice, a favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, siempre. Siguiendo con orden del día, pasamos al punto número 7, presentación, estudio en su caso por parte del Consejo Directivo de CIMAPA de la solicitud de pensión del empleado José Reyes Rivera Aguilar. Hay un empleado en la delegación de Ajijic, de nombre José Reyes Rivera Aguilar.
¿Es el mismo de la vez pasada o es otro? ¿La vez pasada?
No, nosotros no habíamos presentado ninguna solicitud.
¿O el otro fue de cuando estaba enfermo?
No, creo. Bueno,
Su nombre es José Reyes Rivera Aguilar, él tiene 53 años de edad, está adscrito a la oficina de CIMAPA en la delegación de Ajijí, es oficial fontanero, tiene trabajando en el sistema 35 años, cuenta con un sueldo mensual en bruto de 6.406.90. Quiero decirles pues que previo a someter a considerar esta solicitud de pensión a estudio y posible aprobación de este Consejo de Administración de CIMAPA, el administrador Juan José López Graciano consultó en el área de recursos humanos y tesorería del ayuntamiento los criterios y políticas con que aprueban las pensiones y jubilaciones, ya que se trata del primer caso de nuestra administración. Nosotros nunca habíamos manejado una pensión, una jubilación. El motivo de la pensión es por incapacidad, según el expediente médico. Esta persona cuenta, según resumen del expediente médico clínico de fecha 13 de agosto de 2017 firmado por el director de la clínica municipal, doctor Sergio Ibarra Soltero, en donde diagnostica espondilartrosis vertebral generalizada por una sistemización de plexo lumbosacro por hernias discales lumbrales múltiples, a descartar enfermedad autoinmune. Pronóstico reservado a evolución, por lo que el paciente no puede realizar actividad laboral de peso y carga, además de que ya ha cumplido más de 30 años de actividad laboral, por lo que se sugiere iniciar los trámites de pensión. Es muy común en los trabajadores del CIMAPA que se lastimen la espalda, que se lastimen la columna, porque la mayor parte de su trabajo es andar agachados y se exponen también a levantar artículos de peso, y ahí es donde empiezan con esos problemas de hernias en la columna. Entonces es muy muy común. Esta persona, José Reyes Rivera Aguilar, tenía como 6 meses presentando dolor en su espalda, que había veces que no podía ni caminar. Por aquí el administrador inclusive puede abundar en eso.
¿Qué edad tiene?
53 años. 53 años y tiene 35 años de. Entonces pues ahí está el caso, y lo ponemos a su consideración. Como les mencionaba, su sueldo bruto es de 6.406 pesos. Presentará un gasto para sí, bueno, no un gasto, porque ya trabajó, incluyendo su aguinaldo, anualmente de 87.561 pesos. Con una pensión del 10% de su sueldo que actualmente gana. Entonces, lo pongo a su consideración. Quienes estén de acuerdo que pensionemos a esta persona por incapacidad, favor de hacerlo levantando la mano. Creo que esta persona sí ha trabajado muchos años para el sistema, es merecido. Por unanimidad, señor presidente. Siguiendo con el octavo punto, informe del licenciado Felipe Pérez Robles, director general del Sistema Municipal de Ocupé de Cantería de Chapala, sobre la autorización del cabildo de este ayuntamiento para pegarnos al decreto 26267 para realizar descuento de hasta el 75% de los recargos a usuarios con rezago. Bueno, En una sesión de cabildo celebrada el 31 de mayo de 2017 se aprobó, les leo el punto de acuerdo, Séptimo punto, presentación y en su caso, aprobación para que el Ayuntamiento del municipio de Chapala se adhiera al decreto 26267, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del estado de Jalisco que desean acogerse al presente decreto a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiera generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia. Aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco en sesión de fecha 12 de enero del 2017, solicitud del director del Estado Municipal de Ocotlán de Chapala, Felipe Pérez Robles. Único, se aprueba que el Ayuntamiento del municipio de Chapala se adhiera al decreto 26267, mediante el cual se autoriza a los ayuntamientos de los municipios del Estado de Jalisco que deseen acogerse al presente decreto a realizar un descuento de hasta el 75% sobre los recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en mora en el pago de las diversas contribuciones municipales que hubiera generado hasta la entrada en vigor del presente decreto y durante su vigencia, aprobado por el H Congreso del Estado de Jalisco en sesión de fecha 12 de enero del 2017. Como les mencionaba, pues este punto fue aprobado en mayo, nosotros tomamos en cuenta y desde entonces estamos haciendo los descuentos de hasta el 75% en los recargos a las personas que deben más de un año, sí, años atrasados, y bueno, nada más informales que lo estamos haciendo. Sí, sí, lo
que se debe, sí, sí.
No, 75%, pero solamente de los recargos, o sea, que se entienda. Sí, no se
no de la cuota.
No de la cuota del principal, no, solamente los recargos. Sí, entonces nada más este punto. Sí, este punto era para informarles este detalle, ¿no? Siguiendo con el punto número 9, asuntos varios, sesión abierta al coro.
Es informativo, nada más el punto de acuerdo, ¿no se vota?
Sí.
Sí, bueno. Entonces, pasamos al siguiente punto. En el punto general, quiero tratar un asunto que hemos detectado en la administración, que es la irregularidad del otorgamiento de los servicios públicos a varios fraccionamientos en todo el municipio. Tenemos fraccionamientos que por usos o desde que iniciaron por una costumbre que se les otorgaban los servicios y de manera general, ¿sí? Hemos tratado de llamar a algunos para que nos traigan los documentos, porque aquí no tenemos documentos, de cuál es la situación legal de ellos. Entonces nosotros, en base al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el artículo 94, fracción primera de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado, pongo a consideración aquí del Pleno para que soliciten la regularización a todos los fraccionamientos y condóminos de la situación que guarda todo el sistema de agua potable y de alcantarillado en cada uno de ellos.
Fraccionamientos.
Hay muchos fraccionamientos que son forman parte, que fueron entregados al ayuntamiento. Hay otros que están regulares con sus condominios. Se hicieron algunas asociaciones civiles para juntar los recursos y encargarse de los servicios, pero como les digo, de manera irregular. Se hablan de servicios. Se está hablando, cuando hablamos del 115 de los servicios públicos, es mercados, panteones, rastro, calles, alumbrado, agua, alcantarillado, recolección, limpieza, recolección y disposición final de la basura. Nosotros estamos de acuerdo en la forma como se ha llevado, pero sí tenemos que regularizar de acuerdo a las nuevas leyes y reglamentos. Hay una ley ya de administración de desarrollo social y participación ciudadana, tenemos un presupuesto participativo, hay una ley de ingresos, hay una ley de transparencia, donde nos obliga a todos los que manejemos recursos públicos a estar dentro de la ley. Entonces, sí necesitamos que el CIMAPA, en coordinación con el gobierno municipal, planeación, solicite cuáles son estos fraccionamientos y que revisen cuáles son los contratos que tengan con algún fraccionamiento en particular para empezar con su regularización en el tema del agua. haremos lo propio en el ayuntamiento y estaremos citando por medio de la Dirección de Desarrollo Social a las asambleas ciudadanas para conocer exactamente la opinión en cada uno de los fraccionamientos y en cada uno de los barrios. Hablamos de que hay más de 120 o 30 colonias. Tenemos el problema con los ejidos, que no están muchas regulares. Hay muchas colonias irregulares donde nos vemos forzados a no poder hacer obras porque la ley ahora no lo permite. Para poder meter recursos federales y estatales, tenemos que acreditar la propiedad y tenemos varios tramos de colonias que aún así lo hacemos, estamos llevando el agua y lo demás, pero sí que sepa la ciudadanía que no es la forma legal. Tenemos que regularizar todos los fraccionamientos para que puedan llegar más programas federales y estatales y poder abatir ese rezago que tenemos en agua, drenaje y todo lo demás. Y tenemos cerca de 21 fraccionamientos privados y 50 fraccionamientos. Entonces sí, sería bueno que hiciéramos lo propio en CIMAPA y que buscáramos la forma de regularizar y mantener legalmente. Esto no quiere decir que es algo que queramos hacer en contra de las asociaciones vecinales, al contrario, queremos que se legalice y se formalice todo esto que está trabajando de manera irregular. Si ellos, algún fraccionamiento tiene el agua, que se regularice lo del agua. Si tiene el alumbrado y lo de las calles, que se regularice con sus tres o cuatro servicios que quieran dar. Pero sí que estén dados ya en el ayuntamiento, que estén registrados, revisar las concesiones de agua, Felipe, revisar las concesiones de agua que tenga cada uno de los fraccionamientos y ver que todo esté en el trámite legal, tanto con el CEA como con agua. ¿Sí? Que sería cuánto aquí que lo someteremos junto a acuerdo nomás informativo.
Sí,
¿sí?
El punto, a ver si entendí, perdone, este consejo le autoriza al ayuntamiento, ¿no?, para que cite a los fraccionamientos, o nosotros vamos a hacer
por separado, tendrían que hacer su
el sistema municipal.
El sistema municipal tiene que revisar las concesiones de cada fraccionamiento, tiene que revisar el contrato o concesión de servicios que tenga con cada uno de los fraccionamientos, colonias, barrios o persona que esté encargada, pero que esté registrado aquí con nosotros, y revisar que también estén cumpliendo con CEA o con CONAGUA, porque de cualquier forma somos copartícipes en esa situación legal. ¿Sí?
Este consejo autoriza y faculta al sistema municipal.
¿Cómo se ve? Okay. Entonces, el punto de acuerdo quedaría de esta manera. Este consejo
autoriza.
Este consejo autoriza.
Uh-huh.
Y faculta al sistema municipal de agua potable para que agote todas las medidas necesarias para definir la situación legal actual de todos y cada uno de los fraccionamientos del municipio, con el fin único de regularizar su situación jurídica en cuanto a los servicios de agua potable y alcantarillado que estos otorgan a sus condóminos o a sus residentes del fraccionamiento. Así quedaría el punto de acuerdo.
¿Algún comentario, Miguel?
Sí, tú vas a tener un poco comentar que es una iniciativa muy importante. Por ejemplo, tenemos Tlajumulco de Zúñiga.
Tlajumulco de Zúñiga, pues es un municipio que los servicios de agua potable se les fue de la mano al ayuntamiento, dado que empezaron a crearse condominios y fraccionamientos. Y la verdad es que el municipio únicamente está atendiendo o recibiendo los recursos por dar los servicios únicamente como de una, no puedo decir una tercera parte, porque es hasta menos de una tercera parte. El resto, pues son los mismos fraccionamientos que se administran, y eso ha representado un problema muy fuerte para ese municipio. Entonces, por eso digo que es muy importante esta iniciativa, dado que va a venir a que los mismos servicios los administre o al menos tengan un conocimiento el propio ayuntamiento, en este caso Simapa Chapala, que sepa cuál es el volumen de agua que se está consumiendo allá, cuál es el volumen de agua de las fuentes, de los mantos freáticos que ellos están absorbiendo, que están haciendo uso, y sobre todo dándole una certeza jurídica en cuanto a las fuentes de abastecimiento que ellos utilizan, si de veras tienen la concesión de la Comisión Nacional del Agua para hacer uso de esa agua, ¿sí? Entonces yo lo veo muy, yo me sumo a esa iniciativa y estoy muy de acuerdo, y pues enhorabuena, vamos, se deben que trabajar mucho en este punto.
Gracias. Necesitaríamos también que tratar de involucrar también, de acuerdo a la ley de ingresos, en los presentarios que se encuentra con la organización del gobierno del Estado.
La tarifa sería la misma, pues, lo que ustedes, que ellos cobran una tarifa por todos los supuestos servicios públicos que dan, a alumbrado público, seguridad pública, aseo público, y se basan en el agua para someter a los usuarios. Si no pagan, pues lo primero que hacen es cortar el agua. Entonces eso es una
demanda ciudadana, porque hay varios condóminos o vecinos de esos fraccionamientos que se quejan de que es la forma de extorsión de parte de algunas juntas vecinales. Pues sí sería necesario que cada contrato de agua y de cada servicio se base a las tarifas de la ley de ingresos, para no inventar cosas, y que todos se apeguen, y por eso cada uno de los servicios se tuviera que hacer un convenio con cada uno de estos fraccionamientos y convenios, y si es necesario ratificar y que acrediten la personalidad jurídica para poder representar a cada uno de ellos, lo vamos a hacer necesario. Entonces estamos hablando de que participarían varias dependencias. Las tarifas de aseo son diferentes, las tarifas de parques y jardines o de todas las otras áreas de seguridad. Igual tenemos un problema muy grande de inseguridad pública en cada fraccionamiento, porque tampoco está muy regular el sistema de la seguridad privada. Entonces cada dependencia, de acuerdo a la ley de administración pública, tendría que hacer su propio convenio, su propio contrato, su propia forma de presentar, para mayor seguridad y mayor beneficios y mejor entrega de calidad a los servicios públicos, que al final los que viven en esos condominios son los que quieren. Nosotros, al contrario de ser un estorbo o algo para ellos, vamos a ser facilitadores para que se mejoren las condiciones de vida y todos estemos contentos y tranquilos viviendo aquí en Chapala.
Pues en la Floresta ellos cobran por metro cuadrado, según el terreno que tengan, es lo que cobran. Si el terreno es grande, cobran más, si el terreno es chico, cobran
más. Pero la ley de ingresos no viene por metro cuadrado, no. Viene por servicios públicos.
Sí. Establecen tarifas de acuerdo a su libre albedrío, no lo hacen de manera consensada. Eso genera inconformidad en los colonos que viven dentro de esos fraccionamientos.
Sí, más que nada los
perros. Pero lo peor de todo es que el fondo del tema es que lo están haciendo de manera ilegal, porque lo han hecho por costumbre, no actualizan su situación legal como fraccionamiento con el municipio. No renuevan pues sus convenios.
No,
o sea, algunos ni siquiera tienen convenio y están cobrando de manera tácita, lo hacen, ¿no? sin consultar. Hay quejas, hay demandas, hay muchísimas situaciones de inconformidad con los propios colonos porque son excesivos los cobros y el servicio no se presta de calidad acorde con ese cobro que lleva. Entonces eso genera inconformidad. Por eso es el punto de acuerdo para que el sistema, el Consejo Municipal de Sistema de Agua Potable de Candelaria autorice, faculte al propio sistema para que ejercite las acciones legales conducentes para actualizar y regularizar todo ese tipo de situaciones en beneficio de los colonos, porque ellos cobran, pero la responsabilidad sigue siendo para el ayuntamiento, para el sistema de agua en este caso municipal.
Igual como estamos en el 115, la seguridad pública, lo que pase dentro del fraccionamiento, que le cobren usted seguridad a la hora de que pasa un delito.
De todos modos,
el responsable es el municipio.
Y hay
algunos responsables, sigue siendo el municipio. Eso no lo podemos dejar. O sea, la responsabilidad del otorgamiento de agua, de darse una concesión, pero tenemos la obligación como primeros respondientes ahora sí de los tres niveles de gobierno, tenemos la obligación de verificar que esos servicios estén dando de acuerdo a la ley y de acuerdo a las necesidades de los colonos. Hay colonias y fraccionamientos que han extralimitado ya sus facultades. Han tenido la desvergüenza de decir que no dependen del municipio, sino que dependen del Estado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que demostrar que la ley, el artículo 115 nos faculta y la ley de la administración pública municipal del Estado de Jalisco está a nuestro lado. Entonces, yo creo que va a ser en beneficio de los vecinos de esas colonias y de las mismas mesas directivas, porque a lo mejor no se están dando cuenta que ya hay nuevas leyes y están incurriendo también en delitos. Entonces, la intención es que venga, regularice y nosotros impulsar la participación ciudadana, porque en esas mismas condiciones podemos llegar mejores a todas las colonias y podemos impulsar que los servicios y que cobren las cuotas, como dice la ley de participación ciudadana, de acuerdo a las cooperaciones, muchas de las veces son cooperaciones en algunas colonias. Entonces sí, que vayamos cumpliendo con la ley, como nos manda. Todas las leyes que entran en este sentido.
Muy bien.
¿Sí?
Entonces, has agotado el punto anterior, el cual ya lo leí con la anterioridad. Los que estén de acuerdo con que pasemos este punto en asuntos varios, favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente, se aprueba su punto.
Gracias. Nada más incluir, secretario, para que nos haga llegar también el acuerdo, para que la brevedad esté enterado, sindicatura de manera legal y desarrollo social, para que se incorporen las actividades de ustedes y les ayuden en la conformación, o si ya existen las asociaciones vecinales, para que se les diga y se les apoye a ustedes.
Ok, de acuerdo. ¿Algún otro asunto a tratar en esta sesión? Licenciado Oscar España tiene...
Quisiera hacer la propuesta, con el permiso de ustedes, para un punto de acuerdo aquí del Consejo Municipal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Chapala, en cuanto a la representación que de las personas que integran y conforman este Consejo. Le quisiera pedir aquí al director Felipe Pérez Robles que hiciera una minuciosa revisión de las actas de todas las actas. Es la novena sesión y hay personas que no se han presentado una sola vez, y estamos aquí para representar los intereses de una comunidad. Podemos discernir en cuanto a nuestros puntos de vista, pero finalmente venimos y planteamos lo que los ciudadanos nos hacen llegar por medio de cada uno de ustedes. El caso ahorita, por ejemplo, de Carlos, que hace unas observaciones, y ustedes que han estado presentes en todas y cada una de las sesiones. Entonces, la propuesta es en el sentido de que sean removidos de ese cargo y se haga una nueva propuesta de nombramiento para esas personas, en cuanto a las que o no han asistido una sola vez, y previo que hayan sido notificados. Creo que quiero pensar que todos han sido notificados siempre en tiempo y forma. De esa manera, creo que no se nota, yo considero que no notan interés en venir y representar finalmente a una comunidad, a una sociedad para la cual estamos obligados a eso. Si se dan cuenta, el Consejo se conforma de autoridades municipales, de regidores, pero también de gente, ciudadanos que representan a la sociedad civil. Entonces, la propuesta es para que nos haga llegar Felipe y en la siguiente sesión que tengamos, hagamos una propuesta de nuevos nombramientos, si les parece.
Sí, para que los ciudadanos no estén en desventaja en el piso.
Quedan en el estado de indefensión sus intereses. Finalmente, si hay una gente de Ajijí, pues aquí estamos varios. Si hay otras gentes de otros lados, no hay esa representatividad. Pues yo considero que es momento ya de tomar esa decisión. Si ustedes lo consideran así, pues tienen a bien aprobarlo.
De Atotoniquillo no hay nadie.
No. Además está
la que nada en el reglamento.
Regidora, ¿no?
No, pero hay otra no, persona, no, ya que es la primera.
La regidora.
Ok, entonces se propone el siguiente punto de acuerdo por parte del licenciado Oscar España, propuesta para que revisar los consejeros que no acuden a las sesiones y estos sean dados de baja y proponer nuevos consejeros. Vamos a acomodar el punto como debe ser, ¿no? Ahorita es solamente una idea. Entonces,
¿y lo vamos a ver todos o nada más?
No, 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 claro, en la próxima sesión lo vamos a poner a su consideración. ¿Sí? La próxima sesión lo ponemos a consideración.
Para que se quede, que en la próxima sesión se presentan propuestas de renovación de los, del Comité Ciudadano que pertenece a
su consejo. Currículum.
Su currículum, que invitar.
Pero va a ser pronto, va a ser seis meses.
La próxima sesión.
La próxima sesión.
Tenemos que hacer, sesión.
Tiene que ser antes por el presupuesto.
Una vez actualizada en la comisión tarifaria, las tarifas, tenemos que hacer sesión para el presupuesto de egresos. Entonces, tiene que quedar en el próximo mes. ¿Sí? Entonces, quienes estén de acuerdo. Entonces, quienes estén de acuerdo con el punto ya debatido, favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad, presidente, señor síndico,
gracias.
Autorizado. Siguiendo con el orden del día, tenemos firma de acuerdos. Ya por ahí se lo están pasando.
Sí.
La mayoría. Y terminando, para terminar, pues clausura de la sesión. Si alguien no tiene más cosas que tratar. Presidente.
Pues, no ha habido otro asunto que tratar, vamos por cumplir los trabajos de esta sesión del Consejo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. El día 30 de octubre a las 12:56. Muchísimas gracias a todos.